Bueno, pues en el 900 50 60 06, como todos los días a esta hora, hablo con usted y le pregunto algo. La pregunta de hoy es ¿qué libro pestiño? Hoy es el barómetro de hábitos de lectura. Lo vamos a repasar a las 12 y cuarto. Y hemos cogido esto como percha para preguntarle por ese libro imposible, ese libro que no puede terminarse, que es un pestiño muy gordo, que le regaló a alguien con toda la buena intención del mundo y que a lo mejor usted le ha hecho pensar que se lo ha terminado, pero es que no ha podido. 950 60 06. Estoy con... Me habéis dicho que tenemos a... Iván, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, gracias, Iván, buenos días.
Con todo el equipo.
Lo mismo digo. ¿Y cuál es ese libro para usted?
Pues mira, yo tengo dos libros. Uno de ellos es Los pilares de la Tierra. Sí, en la página 250 ya perdí la cuenta de las historias, los personajes, quién estaba con quién y para dónde iba cada uno. Y el otro es Un día de cólera de Arturo Pérez Reverte. Ha sido imposible pasar de la página 60.
Mira, ¿y por algo en particular?
Porque da tanta descripción de personaje, de lugar, de contexto y de todo que me pierdo. O sea, ya no sé dónde está cada uno, ni con quién está, ni a qué francés está disparando.
Sí, yo fíjate, es el del día de cólera, no me lo leí. Mira que no, yo me he leído todo lo de Reverte, pero ese justamente no he acertado. Pero a mí, precisamente Arturo, me resulta muy fácil de leer. Me gusta mucho más cuando habla o ambienta historias históricas que otras cosas. Este último que ha sacado de Sherlock Holmes está muy bien, pero prefiero, por ejemplo, pues el último que sacó de la Guerra Civil, o el del italiano, o el del Cid. Pero hombre, es un autor de referencia. Hola, Luis Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cuál es su libro?
Pues no te lo vas a creer, pero mi libro es El Conde de Montecristo.
¿El Conde de Montecristo?
¿Y eso no. cuándo?
Sí, de Alejandro Dumas. Y eso que he visto todas las películas, la de Richard Chamberlain del 70, la de Jim Caviezel... Sí. Una que se hizo en España en blanco y negro.
Pepe Martín.
También. Con Pepe Martín, fabulosa.
Es verdad.
Sí, y Elisa Ramírez.
Fabulosa.
Exactamente. Y la miniserie de Gerard Depardieu también. Pero claro. Resulta de que el libro, cuando llega al castillo de If, empiezan a describir el castillo piedra a piedra y ahí ya... Y ahí ya lo dejé. No me parecía...
Es verdad esto que dice Luis Miguel. Que hay... En fin, la descripción está fenomenal en un libro y es necesaria, ¿no?
A mí me gusta.
Pero el exceso de descripción...
Bueno, ojo, aquí pasa una cosa. Es que nosotros ahora tenemos una mente del siglo XXI que si queremos ver un paisaje o un castillo, solo tenemos que meternos en Google. Si nos vamos al siglo XIX o sobre todo esas descripciones tan largas que son del siglo XIX, para que tú te puedas meter en algo que no has visto nunca, las descripciones tienen que ser muy profusas. Pero ahora, en toda la literatura actual, las descripciones están... claramente en un segundo plano.
Pues mira, antes, literata, como defiende.
Es que, claro. No, vamos a ver, es que tenemos aquí a un escritor. Claro. Es que es verdad que ahora la tendencia es a escribir con frases mucho más cortas. No, a mí me gusta.
Bueno, que, ya sabemos. Que todo sea más corto, más breve, más directo.
Viajamos más, entonces no hace falta tanta descripción sobre algo que casi todo el mundo ha visto, ¿no?
Yo me estoy leyendo la primera entrega de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y he de reconocer que incluso yo, que pertenezco a otra generación, me cuesta cierto trabajo leer según qué páginas una detrás de otra porque cansando.
Pero eso
se
salta.
Me está encantando la literatura de ese señor porque me encanta cómo escribe, pero es verdad que puede llegar a aburrirme, entre comillas.
No, sobre todo, vamos a ver, yo entiendo que hay cierta literatura elevada y me parece muy bien, pero... Y a mí me pasa esto con muchos articulistas que no nombraré jamás, de muchos periódicos. Que es que hay referencia, que es que, mira, no alcanzo, Dios mío, no alcanzo a saber cuál era el filósofo ese del siglo XVIII en Rusia, ¿sabes lo que te digo? Entonces, la lectura accesible me gusta mucho. Lo que pasa es que luego, cuando entras en una lectura un poquito más elevada, pues la satisfacción es mayor. Pero bueno, esto va todo sobre gustos. Vamos a ver qué nos cuenta María. Hola, María.
Hola, buenos días.
A mí me han dicho que le puedo llamar bichito o me he confundido con un mensaje que me han mandado. Ah, me he confundido, perdón. No, no, es que me han dado... No, vamos. María, discúlpeme. Discúlpeme, me voy a explicar, María.
Pero,
voy a explicar. No sé.
Dile a tus novias una, que te manden parte, mensaje a otra hora.
A mí sí me puede llamar bichito.
Una parte de este programa ha viajado a Cataluña para hablarles mañana de la sequía, sí. Y yo estoy recibiendo los nombres por aquí, por el auricular y por el...
Y te ha llamado bichito.
Señora, y he leído un mensaje, me han dicho María, y le he dicho María, y he leído el mismo mensaje, pone... Vale, bichito. Y digo, ¿valdrá que le llama bichito? No, nos ha pedido que le llame
bichito. Vale, bichito.
Pero lo siento mucho, María. Madre, cuénteme, mía, cuénteme acerca ya, de su libro.
Mi edad ya no admite ese no. Mote.
Bueno, cualquier edad, señora.
Oye, perdón por la voz, ¿eh?
No me perdió. No.
Bueno, tía, y gracias a todos. Mira, yo, aunque parezca raro, es caballo de Troya. He sido incapaz. Incapaz. Me molesta, pero tela, porque yo soy de las que a lo mejor tengo dos libros empezados, ¿sabes? Y me gusta variedad y tal. Pero Caballo de Troya, es que macho, ahí se ha quedado. Y no me lo ha regalado nadie, ¿eh? Lo he pagado. Pero ahí se va a quedar, me parece. Porque no es como tú, que te dice tu padre que vuelvas a leer Los 100 años de soledad. Que lo intentes. Yo no sé si lo intentaré. A lo
pues
mejor
yo,
no me muero sin
yo
intentarlo.
Yo fíjese,
pero...
María, que el Caballo de Troya me leí el... Y luego me he escuchado los podcasts, que están bastante bien, bueno, los podcasts, los audiolibros, sí. Que es esto de Jasón y la máquina del tiempo en la que vuelven a ver a Jesucristo y tal. A ver, es un libro que es entretenido, ¿eh? A mí me gustó. No sé si vosotros lo habéis...
Es que primero, no soy mucho de
no lo leí, no lo leí en su momento, ver, fíjate. No lo
que de eso se han escrito unos cuantos.
Sí, hay un montón. Hay un montón.
Que a mí, hola, por cierto, perdona. No, que no me gusta que me regale el libro. Es una cosa que me parece como demasiado íntimo. Cuando alguien te da la obligación de tener que estar leyendo 10 horas o 12 horas algo que no saben realmente si te va a gustar.
Hasta que te lo regalen tus hijos. Cuando tus hijos te regalen un libro, si has tenido con ellos una relación estrecha y saben de tus gustos, ahí casi siempre aciertan, fíjate.
Sí. Lo que tú digas, bichito.
Está bien, bichito. Hola, Carmen, buenos días.
Hola.
Muy buenas, Carmen, muy buenas. ¿Y cuál es ese libro que se le atragantó a usted?
A mí El fantasma de la ópera.
El fantasma de la ópera, ¿eh? ¿Y eso cuándo se lo empezó?
El fantasma de la ópera, hace 10 años, por lo menos.
Ya, y todavía no se lo ha terminado.
Me lo re... No, es que al final terminé donándolo, pues porque lo empecé 4 o 5 veces y lo dejaba, y yo normalmente empiezo un libro y hasta que no lo acabe no puedo esperar, el novio se va tragando de tal manera. ¿Qué? Yo la único que veía a las chicas correr para un lado, correr para otro, sino que, y esto, no, hacemos ya chillando, chilla esta, chilla el otro, y yo no, esto es peor que una película de estas de terror, y nada, no, y luego El Principito, me lo leí de pequeña.
Ah, hombre, El Principito, pero, a mí me gustó.
Sí, a mí de pequeña he estado volver a leerlo y nada, no lo podía terminar.
Bueno, es distinto.
Sí, hombre,
es distinto de mayor. Uf, madre mía.
Desconfía de la gente que su libro preferido es El Principito cuando ya tiene más de 40 años.
Sí, exactamente. Sí. Yo lo que no puedo es con los libros, yo particularmente, comprendo que a mucha gente sí, los de autoayuda. Es que no puedo. No,
estoy de acuerdo contigo.
No puedo, pero ojo porque
ayudan
porque
a mucha gente.
Ayuda.
Claro, por eso lo he intentado muchas veces, ¿sabes? Porque he dicho, oye, que esto está muy bien escrito y que va para mucha gente, pero que luego yo...
Es que tú te vales y te sirves contigo misma, hija mía.
Debe ser eso.
Yo tampoco puedo con los de autoayuda ni con Paulo Coelho, que me parece que...
Hombre, por favor, claro.
Pero
no,
Paulo Coelho son aforismos. Pero Paulo Coelho son aforismos, él no escribe, ¿no?
Sí, escribe, claro que ha escrito libros, hombre.
Sí, yo lo he entrevistado un montón de veces. Y las entrevistas son iguales que los libros, ¿eh?
El rey de la tapa blanda.
Hola, Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, bichito, cosa guapa.
No, ya eso lo va a llevar ya, de por vida.
Vas a ser el bichito a partir de hoy.
El bichito de luz.
Discúlpenme, de verdad, algún día explicaré exactamente cómo se ha producido todo el behind the scenes de
esto. A ver, bonito mío, que no hace falta que expliques nada, o sea, ya te ha caído y te ha caído.
Bueno, yo se lo permito, por supuesto. Teresa, cuénteme cuál es su libro.
Cuéntate, vamos a ver, 2-1, Archipiélago Gulag.
Perdón, repítame. Archipiélago Gulag.
Sí, exacto. es del año 70, sí, sí, 71. Sí, sí. Lo he intentado 3 veces y ya a la página 90 dije, no puedo. Y luego, y ahí me van a matar mucha gente, el Quijote.
No me diga que no le gusta el Quijote.
74 años. Calla, verás tú, yo te explico y me vas a entender, majete. Yo tengo 74 años, ¿vale? Sí. En mis tiempos leíamos, después de comer en el colegio, de 3 a 4 de la tarde, de pie, con el libro en la mano, todas de pie haciendo un círculo en la clase, claro. Desde los 7 años, y leí el libro, era el Quijote. Entonces tenías que estar muy atenta porque la monja decía, tú, ahora. O sea, no íbamos por orden, sino que nos iba llamando. Mira, era un libro, un papel como de estraza, letra pequeña, ni una ilustración. ¿Tú crees que con 7 años eso era normal?
Claro, claro.
O sea, lo he odiado de por vida.
Claro. Tiene sentido. A mí el Quijote me encantó.
Vamos a ver. Alberto, seamos sinceros. Mucha gente que dice haberse leído el Quijote no se lo ha leído. Le da vergüenza reconocerlo. Mira, yo me lo he leído a salto de mata.
Yo sí te reconozco.
A trozos por separado.
Yo me lo leí de pe a pa. Además, una edición que me regaló mi padrino Jesús Melgar.
Me parece muy bien, además.
Pero me la tengo que volver a leer. Porque la última vez que lo leí fue con menos de 15 años.
Archipiélago Gulag es un poco pesado, pero lo que no ha empezado y lo que debería verse la gente en la entrevista que le hizo a Solzhenitsyn. José María Íñigo.
Sí, me acuerdo de aquella entrevista. Sí, señor.
Magnífica.
Hola, Marimar, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Muy buenas.
A ver. Hola, bichito.
Bueno. No,
ya me va a quedar para siempre.
Bueno, es bonito. A mí me parece cookie.
Está bonito, sí.
Sí, es muy mono.
Ay, madre mía. Marimar, cuénteme su libro, por favor.
A ver, mi libro. Bueno. Mi libro es, y ya lo siento, Platero y yo.
Ah, ¿por qué Platero?
Me lo regaló mi padre, porque mi padre, pues, buena costumbre de traerme libros. Que pensaba que eran adecuados para mi edad. Entonces, cuando me regaló Platero y yo tenía 11 años. Y después él se murió. Y entonces, claro, dije, ¿cómo no me lo voy a leer? O sea, si es que es lo último, es como el legado. Me lo habrá regalado por algo. Lo he empezado tantas veces que me sé el primer capítulo de memoria. De memoria, claro, ¿eh? Claro. O sea,
¿pero qué es lo que se le atraganta? ¿Por qué no le acaba de coger la fluidez a esa lectura?
Yo ya lo siento, pero es que para mí es como un repollo con lazos. Sí. No sé, o sea, me parece... A ver, es precioso realmente... Pero yo creo que en mi mentalidad de 11 años lo digerí como algo muy cursi y no he sido capaz de salir de ahí.
Juan Ramón no es un escritor fácil,
Que va, poco.
Pero para nada,
Pero sobre todo el leer, hay determinados libros que lo lees a una edad que no deberías, deberías. Claro. Porque él, esta señora además ha dicho, y mi padre falleció, entonces se le han unido varias cosas.
Y entonces cuando nosotros, un apunte nada más, cuando éramos más jóvenes, Alberto, cuando tú no habías nacido, literatura juvenil e infantil no existía tanta como ahora, no había tantas posibilidades. Con lo que nos ponían a leer, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, por la cara, en el colegio.
Lo único que sirve es para, cuando tenías 15 años, decírselo a alguna
muchacha. Sí,
muchacha, pero poco más.
Venga, no he explotado yo, Bécquer.
Y yo.
Hola, Chechu, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas, Chechu. ¿Cuál es su libro?
Pues mira, el mío es el de Fray Bartolomé de las Casas. El de la leyenda negra. Insoportable. Acabé de indio atravesado hasta la punta del pelo. En la española, en Santo Domingo, en el otro, no sé cuántos indios habían en una lanza y en otra lanza, y es horroroso. Además la mitad mentira, ¿no?
Bueno, oye, pues libros que se le atraviesan a uno, una obra bastante, bastante interesante. Veremos qué ha escrito, porque normalmente yo le pido a Antonio Agredano, que es un hermano tertuliano, que escriba lo cotidiano, que lo reúna ahí el tema del día y lo presente en su crónica perpleja.
She's gone away, and the season
Cada libro tiene su tiempo y cada tiempo tiene su libro. No es posible bañarse dos veces en el mismo río, como dijo ya el filósofo. Aunque defendamos con ahínco que no hemos cambiado, lo cierto es que la vida fluye y los días no perdonan. Y no siempre vamos a sentir de la misma forma, ni vamos a usar las mismas palabras, ni vamos a disfrutar de las mismas lecturas. Cuando abro un libro, yo me siento como un niño que se sube a unas cajas para mirar a través de la ventana y curiosear lo que sucede en una casa, por dentro, en su rutina y en sus secretos. Y no siempre nos gusta lo que nos encontramos al otro lado del cristal. Incluso a veces nos vence el pudor o el miedo. Yo soy partidario de abandonar los libros. No los termino a toda costa. Como el niño, simplemente me bajo de las cajas y sigo caminando por la calle, silbando, un poco avergonzado, como si nada hubiera ocurrido. Aunque la curiosidad nunca descansa. Todos los libros hablan de nosotros, de nuestras expectativas y de nuestras frustraciones. Por eso, porque nos conocen bien, los libros nos sirven de incómodo refugio. El niño se asoma a la ventana y se ve a sí mismo mirando desde el otro lado. Nuestra vida, al fin y al cabo, es un libro transparente que estamos escribiendo casi sin darnos cuenta.
Pues yo voy a recomendar una lectura, fíjate.
Venga.
Vamos a terminar con una recomendación. Una recomendación de una historia, que es la historia de Javier Zamora. La ha volcado en un libro, se llama Solito. Ha estado 20 años sin poder hablar de este episodio en su vida. Un niño de 9 años, chicos, 9 años, imagínate. Recordad cómo erais vosotros con 9 años o vuestros hijos.
Más tonta.
Yo no.
Pues un niño que vivía, nace en El Salvador. En los 90 hay una gran guerra en El Salvador y sus padres tienen que huir del país y huyen a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos empiezan a urdir un plan para que ese niño, para que Javier, llegase desde El Salvador hasta Arizona, donde estaban los padres, pagando un dinero y cruzando la frontera de Guatemala, de México y el desierto de Sonora en Arizona, que son 15 kilómetros a pie. La historia de Javier, iba a tardar, en principio el viaje estaba organizado para 2 semanas, pero tardó 7. 7 semanas... sin conexión con sus padres, con sus abuelos, con su tía, la que había dejado en El Salvador. Le pararon en varios controles, le apuntaron con armas, pasó por cactus, espinas, en fin. Es una historia que a mí me ha dejado todavía impactado y la va a contar por primera vez en un micrófono aquí en la cadena COPE. Nos ha hecho ese regalo y enseguida vamos a estar con él. Y os recomiendo la lectura, Solito. Sí. Porque además él es escritor, él es poeta. Se ha dedicado a la escritura después de vivir.
Pero él qué edad tiene ahora, es mayor.
Él tiene 34 o 35 años. Y te digo que tuvieron que pasar 20 para que él se pudiese abrir a hablar de esto. Y dice que no es, que su historia no es única, que hay muchísimos niños migrantes que sobre todo desde Hispanoamérica, desde el sur, viajan y cruzan esa frontera de México para poder encontrar un futuro mejor. Nosotros lo hemos contado en muchos casos aquí en la COPE, con nosotros los que vivimos en África, más cercano, pero es que la tragedia es mundial. Y oye, os invito a que os quedéis un ratito. Está a punto de llegar aquí a Barcelona.
Estupendo. Sí, sí.